2 de la tarde con 10 minutos. Ya estamos en línea con nuestro panelista, invitado, profesor, amigo y gurú, Pablo Altiques. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
¿Te gustó la canción con la que te recibimos? ¿Te trajo bonitos recuerdos?
Está muy buena, sí, es muy buena.
Es de nuestra época. De nuestra época, exactamente, Pablo Altiques. Oye, yo no he dicho todavía el nombre del arquitecto del que vamos a hablar hoy día. Di algunas pistas. Dije que nació en 1907, que murió en 1979, que es el arquitecto de un lugar bien importante de Santiago, como es el Hospital del Trabajador, de la portada de Vitacura, que probablemente es un lugar que quizás es medio subvalorado arquitectónicamente. Bueno, primero porque hoy en día, y hace ya varios años, está cortado por la mitad, ¿no es cierto? Pero es una obra importante de la que tú ya nos vas a contar y que tenía influencia japonesa. Dije que también era el autor de La casa de una mujer, que era la pionera de la aviación chilena, y un par de detalles más. Así que te invito a romper el suspenso presentándonos tú quién es nuestro arquitecto, a quién le dedicamos el especial de hoy y por qué, desde tu perspectiva, hemos elegido hablar de este hombre que no vive ya hace 42 años, Pablo Altiques.
Bueno, este gran arquitecto es Mauricio Despuy Recart, arquitecto de la Universidad de Chile, y que trabajó a lo largo de gran parte de nuestro país, y fue, nosotros hicimos un trabajo sobre él en la revista AOA número 27 en 2014.
Aquí la estoy mostrando. Que se llama
Búsqueda de una modernidad, de estos arquitectos que van buscando el camino por donde ellos creen que tiene que ser la arquitectura.
En la fachada está el Hospital del Trabajador, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Ese fue un trabajo que nos tomó mucho tiempo, varios años, y en donde está Luis Fuentes Bustamante, con el que tengo la página artmodern.com, y Daniel Vargas, que en ese tiempo estaba haciendo sus estudios para hacer un trabajo sobre él y hacer su doctorado en España sobre él.
Si tú te acuerdas de ese tiempo, porque esta revista AOAL, el número 27, es de hace casi 7 años, es de diciembre del 2014.
Sí, así es.
¿Cómo, en qué reunión de pauta y en qué contexto se decide hace 7 años decir, hagamos un especial de Mauricio Despuy? ¿Por qué en ese momento hubo alguna circunstancia, se votó algún proyecto y se demolió, se cumplía algún tipo? ¿Qué fue lo que permitió hace 7 años que esta destacadísima revista AOA, que sigue funcionando y existiendo y que es una maravilla, haya hecho este especial a través tuyo, digamos, y de tus colaboradores, los tres que trabajaron en este artículo?
Fue un proceso largo. Yo partí trabajando o escribiendo para la AOA con Osvaldo y Jaime Larraín en la número 14.
O sea, de Osvaldo y Jaime Larraín, para que quede claro por si alguien tiene alguna duda.
Claro.
Claro.
¿Cómo?
Partiste escribiendo sobre ellos, es que dijiste con, sí, entonces podía la gente pensar
Larraín
que...
Sobre Jaime Larraín.
Claro, exacto.
Y de ahí, sobre Emilio Duarte, en conjunto con don Alberto Montalegre, y les planteé en ese momento a Mauricio Despuy, muchos años antes del 2014, y no estaban muy convencidos. Y en un momento me llaman, en el comité editorial estaba don Enrique Brown, y me dice, ya juguémonos con Mauricio Despuy. Todos conocían su trabajo, pero no la extensión del trabajo.
O sea, perdón, probablemente les sonaba una, dos o tres obras a los arquitectos en general, pero no conocían la extensión de su trabajo, ni
nada.
Por Santiago ni por Chile.
No, para nada, y además había muchos mitos con respecto a él, entre ellos la famosa Casa Teja en Santa María de Manquehue. Existía un libro que era más fotográfico, pero que daba cuenta de su trabajo de la Universidad Mayor, que se había hecho en 2008, por los alumnos, que era un libro muy muy pequeño y que no había tenido mucha difusión y que yo lo ubicaba, pero no daba cuenta solamente de 10 proyectos y de no la extensión completa de Mauricio Despuy, así que hice una alianza con Luis Fuentes, con Daniel Vargas, y estudiamos durante varios meses para hacer como un catastro de todo lo que podíamos poner en la revista y hablar de él.
O sea, Pablo Altiques, a 2021, este artículo, ¿sí?, de varias páginas en la AOA número 27 es lo más extenso y completo probablemente que se ha escrito hasta ahora de Mauricio Despuy.
Sí, mira, hace varias décadas atrás la Universidad de Chile le hizo un homenaje, hizo una exposición de don Mauricio Despuy, pero no quedó catastrada. Así que sí, la AOA es la que tiene el mayor artículo. Y además, Enrique Brown me obligó a comprar un libro que me costó meses en que llegara a Chile, de Manfredo Tafuri, un teórico, que se llama Arquitectura Contemporánea Japonesa, de los años 60 también el libro. Entonces, fue un estudio que demoró mucho tiempo para que fuera serio y realmente diera cuenta de la magnitud de este gran arquitecto y sus etapas de desarrollo.
¿Cuánto influye, Pablo Altiques, en Mauricio Despuig el haber sido ayudante de Juan Martínez Gutiérrez, arquitecto de la Escuela Militar, del Templo Votivo de Maipú, de la Escuela de Derecho de la Chile, de la Escuela de Medicina de la Chile, etcétera, etcétera?
Muchísimo. Gran parte de todos los que han trabajado o estudiaron con él o fueron sus discípulos ayudantes, les marcó muy fuertemente a don Juan Martínez Gutiérrez y a Despuig también desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de una búsqueda y desde el punto de vista de su rol en la ciudad. Él va a tener edificios que van a marcar nuestra ciudad de Santiago o la ciudad de Arica con la Universidad de Chile, actualmente, o sea, ya no, claro, la Universidad de Tarapacá. Y son edificios que obviamente dan que hablar, para bien o para mal, en el caso de la Portada de Itacura, pero que hace reflexionar sobre el rol del arquitecto y el urbanismo en la ciudad.
A ver, seamos entonces desordenados, ya. Quizás no es la obra más importante, pero me parece entretenidísimo partir hablando de la Portada de Vitacura, porque tiene ya 52 años, es del año 69, y yo no me habría imaginado, bueno, leyendo vuestro artículo de la AOA, ahí entendí que este arquitecto, Mauricio Despuig, tiene tres periodos, y el tercero está muy marcado por arquitectura japonesa, y que la Portada de Vitacura tiene una influencia muy fuerte y además de un hito específico de la cultura japonesa. Cuéntanos un poco de la Portada de Vitacura y qué tan interesante es como proyecto este edificio.
Yo acá tengo que nombrar a dos personas que fueron claves en mis procesos de aprendizaje. Su socio, su último socio, que fue el arquitecto Oscar Borges, y también agradecer a la familia Schiss, a Christoph Schiss, que me permitió conocer a doña Alexa Schiff, que vive en la Casa Teja, y ellos me permitieron conocer empíricamente también muchos proyectos de Mauricio Despuig. En el caso que tú mencionas de la arquitectura japonesa, él estaba suscrito a dos grandes revistas de arquitectura, Japan Architecture y la francesa Le Architecture. Y cuando uno ve Japan Architecture, del año 68, del libro de Manfredo Tafuri, también del 68, hay un proyecto que es el Centro Cultural de Tokio de Mayekawa y que es muy, muy similar a la Portada de Vitacura. Entonces, ahí uno entendía en el fondo cómo se filtraba la influencia internacional en Chile de manera empírica y cómo esa influencia se materializaba en la Portada de Vitacura, que a diferencia, obviamente, del Centro Cultural de Tokio, esto quedó como una isla dentro de la comuna de Vitacura, entre Vitacura, Las Condes y Providencia.
Que haya quedado como una isla fue más un problema que un beneficio, ¿no?
Sí, siempre fue un problema, efectivamente, porque nunca logró la conectividad de la época desde el punto de vista peatonal con el resto de las tres comunas. Y eso hizo que quedara como isla. Y funcionó de todo ahí, desde Boat hasta talleres mecánicos, la terraza siempre le decían el portaaviones también, y siempre quedó aislada y nunca tuvo este vínculo comercial que hizo que se fuera deteriorando con el tiempo, y finalmente queda hoy día con lo que hay, básicamente.
Me estaba tratando de acordar los nombres de las Boat, como tú muy elegantemente describiste estos toples, creo que eran el Maeva y el Emanuel, si no me falla mi memoria ochentera.
Efectivamente.
Sí, ¿o no? ¿Cierto? Eran como los... Sí. Las Boat, okay, voy a decir, las Boat más como elegantes, cabaret también me sopla aquí Richie, los más elegantes probablemente de la época, ¿no? Eran más distinguidos que, no sé, los que uno encontraba en los caracoles del centro de Santiago. Pero claro, eso también le fue quitando probablemente poco a poco mucho glamour a este proyecto que, si uno lo mira en principio, cuando se inaugura la Portada de Vitacura, con todo ese hormigón a la vista, con toda esa cosa brutalista, con toda esta influencia, como dices tú, del Centro Cultural de Tokio, de Kunio Mayekawa, es bien interesante como proyecto de arquitectura moderna la Portada de Vitacura.
Era muy espectacular porque planteaba otra visión de lo que era el rol del edificio y la placa comercial, y además la placa superior. Lo que pasa es que después la placa superior se llenó de medias aguas, era como una favela arriba que después hubo que limpiar y demoró muchas décadas. Y finalmente don Abraham Zimmerman compra una mitad y hace la torre donde él tiene su oficina.
De hecho, tengo la impresión que la quería comprar completa, pero finalmente no se pudo, porque hay departamentos que no se vendieron nunca.
Efectivamente. De hecho, la transoceánica Schiss tenía su oficina ahí. Ahí conocí yo por primera vez a don Christoph Chis cuando me permite conocer la Casa Teja.
Ya, entonces eso nos obliga a pasar de la portada de Vitacura con esta influencia japonesa a esta casa que también tiene influencia japonesa, ¿no es cierto?
Efectivamente, el más grande arquitecto japonés del movimiento moderno, que es Kenzo Tange, claro, con el club de golf de, voy a tratar de pronunciarlo bien, Totsuko, de 1961. Y esta casa es quizás un hito de calidad mundial, está muy escondida, siempre ha sido un mito, y también yo la puse en valor tanto en la OA como en el libro de las casas de del movimiento moderno que escribí en el 2012, Movimiento Moderno Olvidado.
Así es, gran libro.
Esta casa, para la gente que nos va a escuchar, es alucinante. ¿Por qué? Porque la dueña original, doña Ada Servi, estaba casada con el señor Narciso Goicolea Espós, que era gran parte del dueño de la zona de la comuna
Narciso
de Vitacura.
Narciso Goicolea Espós.
Espós, sí.
O sea, ¿cuántas calles tiene el señor?
Toda su familia.
La calle Espós, la calle Narciso Goicolea, claro. Se pasó, ya. Sí.
Ellos eran dueños más o menos con la familia desde el St. George hasta Lo Castillo, más o menos. Yo tuve la fortuna de conocer personalmente a doña Ada Servi. Ella fue muy longeva, de haber muerto o bordeando los 100 o pasadito los 100 años.
Ada Servi Marabini de Goicolea.
Sí. Así es.
Que le manda a hacer esta casa que se llama, por un lado, la Casa Servi. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Tiene algún...?
Casa Teja.
Ah, por la forma de teja.
La forma de teja, efectivamente.
A ver, porque ahí también hay un vínculo quizás con la teja de la Cepal.
No, porque puede haber un poco de vínculo, pero es anterior, porque la influencia japonesa de Kenzo Tange también entró muy fuerte. Emilio Duarte puede haber tenido algún grado de conocimiento sobre esta morfología. Efectivamente, pudo haberla tenido. Sí. Nunca he hecho yo por lo menos el vínculo, pero se parecen absolutamente con la entrada principal de la Cepal.
No sé si tú puedes verla también en lo que estamos mostrando en el streaming, que tengo mis dudas si lo que estamos mostrando es la Casa Servi o la portada de Vitacura, porque como las dos tienen influencia japonesa, es una foto como en media blanco y negro, amarillenta, que tú mandaste, en que se ve en obra y se ve,
sí,
esta
esa
teja.
Esa es la Casa Teja.
Ah, esa
y
es la Casa Servi.
Está dentro.
Ahí queda clarísimo por qué, sí, se llama Casa Teja. Ya, esta es una casa que en un principio mide un poco más de 500 metros cuadrados. O sea, es una casa enorme para su época, pero termina midiendo más de 1.000 metros cuadrados.
Claro, 1.200, porque la termina ampliando Oscar Borges, el ex socio de Mauricio Espuy. Ahora, la historia de la casa es muy larga. ¿Por qué es muy larga? Porque Ada Servi se casa con don Narciso, y don Narciso, para la época, era un hombre más que visionario, además muy igualitario en el tema de género, que hoy día tanto se conversa y se discute. Y él manejaba aviones y le dice, literalmente, ella me contaba, mi amor, si yo manejo aviones, usted también, le va a comprar un Stinson a Texas, lo trae y le enseña a manejar. Entonces doña Ada Servi aprende a manejar avión porque básicamente tenía que estar en iguales condiciones que su esposo. Y ella era muy amante del bridge, así que le invitan a Mendoza a jugar bridge, va con su gran amiga del alma, y en el paso de los Libertadores la paran en el auto porque está tapado por nieve y se regresa muy amargada.
¿Ya?
Y él la mira, era más o menos por agosto, en pleno invierno, la mira fijamente y le dice, literal, pero mi amor, yo te enseñé a manejar, ¿cuál es el problema que vayas manejando a Mendoza y juegue bridge? Y esta señora cruza con unos vientos atroces, en un Stinson que es como un mosquito, cruza, juega bridge, vuelve y pasa a los anales de la historia mundial de la aviación, porque es la primera mujer en cruzar la cordillera de los Andes. No, y la revista, de hecho, la revista Eva, en 1948, le dedica un especial, como la primera mujer en la aviación mundial.
¡Qué notable! Ya.
Y gracias...
Es... Sí, perdón, dale.
Gracias a eso, don Narciso Goicolea le hace la pista de aterrizaje en Santa María Manquehue, que hoy día es el club de planeadores, para que ella tuviera ahí su avión en esta chacra, que era gigante de 100 hectáreas, y pudiera pilotear para todos lados.
O sea, todo eso que vemos hoy día en desarrollo, el ex Transoceánica, hoy día Tánica, con su segundo edificio,
claro,
¿no es cierto?, de la oficina, sí, de Más Arquitectos, que justamente estuvimos conversando la semana pasada, la pista, ah, sí, digamos, del club de planeadores, todo eso era parte de este terreno gigantesco de 100 hectáreas, ah, sí, de esta familia. El Mercurio probablemente también estaba en estos terrenos, ¿no?
efectivamente, y don Narciso trata de hacer la hazaña y él fallece tratando de hacer la hazaña en avión. Ella queda viuda.
¿Tratando de hacer lo mismo que hizo ella?
Así es. No. Sí. Es que era muy difícil por los vientos.
Claro.
Los vientos te empujaban contra la cordillera y ella, él había sido un gran maestro para ella y ella fue una muy hábil piloto.
Y él se muere tratando de cruzar la cordillera en un avión ligero.
En el año 48, imagínate, 1948 cruza la cordillera de los Andes. Y ella recién en el 69, ya viuda, vuelta a casar, le manda a hacer la casa a Mauricio Espuy al lado de la pista de aterrizaje en este, en esta chacra de 100 hectáreas que no había nada en Santa María Manquehue en ese tiempo. Y la casa es una especie de teja o un ala, que es una sola planta y por dentro se arma toda la casa, pero es un solo gran techo con patos en hormigón armado.
Entiendo por lo que tú me has contado que esa casa sigue existiendo, ¿no?
Está impecable y vive doña Alexa Schiss ahí todavía. Yo la conocí a doña Alexa en el 2005, 16 años atrás, y ella sigue usando esta hermosa casa detrás de Transoceánico, de Tánica o detrás del Mercurio.
¿Esa casa está tal como se hizo, simplemente con otro interiorismo, obviamente, pero sigue estando, digamos, en muy buen estado, me imagino, porque además los Schiss son conocidos por hacer bien las cosas y con preocupación y con bastante sensibilidad, ¿no?
Yo la última vez que la vi fue hace 16 años, nunca más volví a entrar y la fui a conocer junto a una alumna, Josefina García, que estábamos estudiando junto en la casa, básicamente para hacerla en clase y después mi doctorado.
Bueno, si alguien de la familia Schiss nos está escuchando, estaríamos muy gustosos de ir, Pablo Altique, sí, y Rodrigo Gendelman, sí, a visitar, sí, 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 la Casa Teja o la Casa Servi para poder chequear el buen estado en que se encuentra esta obra de Mauricio Espuy, que es el arquitecto del que estamos hablando hoy día, y que me imagino es una casa, Pablo, que no se ve, yo creo, desde ninguna parte, ¿no?
Desde ninguna parte, no. Es absolutamente... Por eso fue un mito por décadas, hasta que con la OA la sacamos a la luz y la pusimos en valor. Y si nos invitan, le hacemos el regalo del libro Movimiento Moderno Olvidado con todos los planos y dedicados.
Y le podemos regalar además un libro de los Premios Nacionales de Arquitectura.
De los Premios Nacionales, ya. Claro.
Familia Schiss, tenemos dos libros autografiados por Pablo Altique si nos invitan a mirar la Casa Servi. Yo creo que después de eso podría descansar en paz después de conocer una casa como esta, enorme,
tú
maravillosa.
Alucinado.
¿Ah?
Quedarías alucinado.
Me imagino. Ya, entonces, sí. Hablando de Mauricio Espuy hoy día, gran arquitecto chileno, nunca Premio Nacional de Arquitectura, ¿cierto?
No, nunca Premio Nacional de Arquitectura.
¿Quién se perdió el premio, Mauricio Espuy o el Premio Nacional se perdió a Mauricio Espuy?
Yo creo que el Premio Nacional se lo perdió porque tiene obras que son un paradigma en la historia de Chile y que permitieron procesos evolutivos desde su primera obra, que quedan en la entrada de la Astarria y en calle Huelén en Providencia en 1935, que marcan un hito. En Huelén con Providencia, un edificio en la esquina curvo de la primera modernidad con el tema de la arquitectura buque, y entrando por la Astarria desde la Alameda, a mano izquierda un edificio simétrico.
Es el edificio Lake o Lake, no sé,
claro,
en la Astarria 26, hermoso, ¿no es cierto?
Y una joyita que está impecable.
Detalles en la fachada, maravilloso. Esta es la época, la primera época de las esquinas curvas, como decías tú, de la así influencia es náutica, de las claraboyas, de las barandas tubulares. Eso predomina un poco en la obra de Mauricio Espuy.
Y con una escalera de caracol en la parte posterior que miraba parte de Santiago a esa altura. Es muy hermoso ese edificio.
Ya, repetimos entonces, para los que les gusta salir a mirar estas cosas después que escuchan estos programas, la Astarria 26, está este edificio precioso al comienzo de la calle La Astarria cuando uno viene desde la Alameda, y el edificio Oliveras, que está en Huelén con Providencia, que es curvo, por lo tanto es bien fácil identificarlo. Y en la segunda etapa, que es hasta comienzos de los años 60, seguramente sobre todo en los años 50, cuando adhiere el movimiento moderno, me tocó hace algunos meses conocer ese edificio de departamentos que se llama La Francesa, que es del año 44, que tiene entrada como por Providencia, pero también por una de esas calles chiquititas de la zona de los Obispos. No me acuerdo cuál calle.
Efectivamente. Obispo Donoso.
Eso.
Que son los dúplex. Ese dúplex es un poquitito más tardío, es de finales de los 50, y es una joya porque se hace en dos partes ese edificio. En el primer piso son departamentos de un piso y después vienen dos dúplex de departamentos muy generosos, muy amplios, con dobles circulaciones. Está la escalera de los dueños de casa y la escalera de la asesora del hogar, que está en la parte de la cocina, con una luz preciosa, una vista al parque en Providencia, al parque, ¿cómo se llama?
Al parque ese no es al Parque Bustamante, pues no, tiene vista al Parque Balmaceda.
Frente a Providencia, Parque Balmaceda, muy bien ubicado, con estas calles medias góticas, curvas en la parte posterior, y además un edificio que pasa por dos etapas, porque la segunda etapa, que es un departamento por piso en la parte posterior, aplicó lo que se llamaba por primera vez el muro cortina. Para la gente que nos escucha, es en el fondo que toda la fachada sea de vidrio y metal, una sola piel o una sola pieza, y él experimentaba con esto. Entonces era una rareza que un edificio de departamentos no tuviera balcones, sino un concepto de muro cortina o muros de cristal.
Algo bien característico en algunos de los proyectos de Spuy, tanto de su segunda como de su tercera etapa, sobre todo la segunda, que si no me equivoco, para hablar de su fachada hay que hablar también de este acrílico opaco que él usa, con colores, como por ejemplo ese hermoso edificio que está en el Parque Bustamante, que yo creo que todos lo hemos visto sin saber que es de Spuy, porque tiene una fachada como media morada con blanco, y leía que este era un acrílico opaco que lo hacía la fábrica Schiff.
Así es, de los plásticos Schiff.
Claro.
Que él era el papá de, lo que pasa es que la sigla Schiff, pero era, se me olvida, Yolanda Schwartz.
Sí, pues la familia Schwartz eran los dueños de Schiff, historia. Exactamente. Sí,
ella era la hija de los de la fábrica Schiff, sí. Los primeros que hicieron las muñecas en la historia de Chile, las primeras muñecas plásticas, fue esa fábrica en la historia.
Tienes toda la razón. Entonces, el edificio de Bustamante tiene este acrílico opaco rojo, y el edificio del que hablábamos recién, el edificio de departamento de la Francesa, tiene un acrílico opaco medio como entre verde y amarillo.
Así
¿cierto?
Es. Sí, y el de Bustamante fue un encargo del Banco de Chile.
Exacto.
Para sus empleados. Una joya, es un edificio en H con un diseño de muro cortina, de una estética, de un diseño y de una técnica que me atrevería a decir que es el más bonito que tenemos en nuestro país. Porque si alguna de la gente quiere caminar por el Parque Bustamante y verlo, la perfilería metálica que está adosada a la fachada no toca el piso. Entonces hay una estética de el concepto de cómo se construye algo. Te muestra vivencialmente de qué está hecho el muro cortina.
Le vamos a pedir a nuestros capos del streaming que a ver si me hacen una toma más cercana a la revista, porque acá se ve en dos páginas de la AOA número 27 justamente este hermosísimo edificio del Parque Bustamante. Que
la,
tiene...
Las rejas son puros círculos metálicos.
Eso,
para que la gente se identifique. Sí.
No, es una belleza, es
una
muy
joya.
Original. Y ese tipo de fachada continua con el uso del acrílico es casi como, no sé, obviamente no es el único que lo usó, pero como que la suma de sus proyectos permite de alguna manera decir que es como identidad después, digamos, ¿no? Este tipo de
sí, de acá fachada. hay una influencia muy, muy fuerte con Miss Van der Rohe y un par de edificios que él hace en Chicago que se llaman los Lakeshore Drive. Y en el fondo se hablaba de menos es más, como con menos elementos yo hago más. Y ahí se muestra en el fondo el vidrio y la perfilería metálica, que son perfiles en H o doble T que se llaman. Entonces, Spuy, al igual que Miss Van der Rohe, lo expone en la fachada y uno puede ver la técnica con que fue construido. Una joyita, realmente.
Una joyita. ¿Hay algún otro proyecto que tú conozcas de Mauricio Spuy que use también este acrílico, pero con otro color diferente? Por ejemplo, el que está en el barrio Lastarria, pero que es más reciente. ¿Cómo se llama ese edificio?
Es más reciente,
Ese es el de Villavicencio, ¿no?
¿Ah?
El de Villavicencio.
Ya, el de Villavicencio está más o menos en la misma época, 1958. Está para la gente que haya Villavicencio, queda detrás del Gabriela Mistral, el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y ese edificio es muy bello, es quizá uno de los edificios que tiene uno de los jardines más bellos también, nuevamente, dentro de nuestro país, porque la fachada hacia calle Villavicencio toca el piso, pero por dentro del edificio los departamentos son una suerte de puente que libera todo el jardín interior, con unos pilares revestidos en irimir color amarillo. Entonces, el jardín se amplía al máximo, y ese edificio además fue muy famoso porque ahí estuvieron grandes oficinas de arquitectura que construyeron el futuro de Chile, que es lo que tú siempre hablas en tus programas, que era esta arquitectura vanguardista, heroica, que hablaba del ser humano, de la ciudad y todo, que era el grupo TAU, Taller de Arquitectura y Urbanismo, encabezado por los hermanos Mardones.
Autores, entre otras cosas, del campus Antumapu de la Universidad de Chile, un lugar impresionante.
Justamente.
Una de las muchas obras del Grupo Tau. ¿Quién más estaba en este edificio?
Estaba la oficina de Miguel Launer.
Villavicencio 378 es el número.
Sí,
dale.
Sí. la oficina Miguel Launer con su esposa Ana María Barganechea y Francisco e hijo. Pasaban metidos ahí don Abraham Chapira y Raquel Eskenazi. Estaba Pablo Guidufequete con Rodolfo Bravo Valdés. Y ahí se cocinó la famosa revista AUCA, exacto, Arquitectura, Urbanismo, Construcción y Arte.
¡Qué revista! O
Indómito, que significa AUCA, Indómito en mapuche. Y ahí se cocinaba todo.
¿Qué revista que era AUCA, Pablo?
Ahí cocinaban todo el futuro de nuestro país. Increíble. Desde el punto de vista arquitectónico.
Es lo que pasa, bueno, en otro contexto, pero hoy día el edificio de la Torre Santa María tiene muchas de las grandes oficinas, o varias de las oficinas importantes de arquitectura, ¿no? Está Similian Wright, está Alejandro Aravena, está la Cecilia Puga. Hay mucha gente así como en ese espacio, y me debo estar quedando corto con los nombres
de arquitectos. Alemparte Barreda con Yves de Sansón también está ahí.
Imagínate, claro. Bueno, la hicieron ellos, de hecho.
La hicieron ellos junto con el Chupo Cruz.
Ese sería el Villavicencio quizás de hoy en día, de alguna manera, en Santiago, pensando en un edificio que tiene tantas oficinas. Pero claro, este era un lugar donde, de alguna manera, estos eran todos como además arquitectos amigos, ¿no?
Eran súper amigos, pero súper competitivos. Entonces a mí siempre me contaba, estaba Pedro Iribarne, entre otros, y don Pedro me contaba y don Miguel Dauner me contaban que todos ellos participaban en los concursos nacionales de los grandes conjuntos institucionales y los grandes campus universitarios, y quien ganara o perdiera da lo mismo, armaban una fiesta ahí.
Ay,
mismo.
Qué bonito.
Entonces era otra visión de lo que era la lealtad, la ética, todas esas cosas que ellos trabajaban muy fuertemente ahí en el edificio. Entonces celebraban y se llamaban por teléfono y se juntaban ahí.
Excelente. No hemos hablado del tal vez el proyecto más conocido de todos los de Mauricio Despuy, que es el edificio de la Asociación Chilena de Seguridad, también conocido como el Hospital del Trabajador, porque el edificio que hace es ese, no el que está al frente, que ese debe ser más moderno, digamos, ¿no es cierto?
Mucho más moderno.
Donde está la asociación, porque el hospital, digamos, hoy día es solo el hospital.
Tal cual. Era un proyecto más grande el que le hizo. Él lo hace, se demora como 2 años, más o menos 3 años, entre el 69 y 71, y que justamente el ala norte, y había una pequeña ala chiquitita de unos 3 o 4 pisos que daba hacia el Parque Bustamante, que después la demuelen y hacen el nuevo edificio. Ahora, ese edificio es una joya, también tiene mucha influencia de Le Corbusier, la unidad habitacional de Marsella, que queda en Francia, que básicamente, ¿cuál es la influencia? Tiene una doble fachada que protege contra la luz norte. Así que el sol le da desde muy temprano hasta muy tarde en la tarde. Pero todas las habitaciones de la gente convaleciente, de los enfermos, los que están recuperándose, están esa fachada en el proyecto original. Y eso era fundamental porque había toda una creencia como ambientalista y médica de que con el sol los huesos se producían calcio, entonces uno se sanaba más rápido. Entonces hay una protección al sol, pero a su vez te llega la luz solar y además alegra.
¿Cómo encuentras que ha envejecido el edificio de la Asociación Chilena de Seguridad, que ya tiene 50, 51 años?
Bien, me gusta cómo ha envejecido. Lamento que hayan botado el volumen hacia calle Bustamante, pero ha envejecido bien y la han mantenido bien. Ellos hicieron una reparación hace ya muchísimos años, quizá unos 10 años, un poco más, y les quedó impecable, y han conservado el tema de esta fachada verde, muy vanguardista para la época. O sea, estamos hablando de terminado más o menos medio siglo atrás el tema de la sustentabilidad, el tema del confort térmico y todo eso, y la arquitectura pasiva. Arquitectura pasiva significa que yo hago que el edificio sea fresco y sea caluroso sin elementos mecánicos, y ese edificio en el fondo cumple justamente eso. El Hospital del Trabajador era una arquitectura pasiva. La arquitectura hacía que se regulara la temperatura dentro del edificio.
Muy sustentable para sus tiempos, ¿no?
50 años atrás, imagínate, hoy día todos peleamos o discutimos el tema de nuestro planeta, y la arquitectura moderna era parte de su genética, el que el edificio respondiera a su contexto, a su territorio y al clima.
Tú decías que este edificio no se terminó completo, y aquí leo justamente el lado A, que en el modelo de conjunto realizado por Despuy había un volumen de 11 pisos de altura que remataba el conjunto hacia el poniente, edificio que finalmente no se construyó.
No se construye.
Mira qué interesante, probablemente habría sido un edificio de 11 pisos para rematar este proyecto.
Sí, a mí me gusta pensar de que efectivamente lo que tú dices es clave cuando instituciones, asociaciones y todo, protegen el patrimonio y lo proyectan a futuro. No siempre pasa, pero afortunadamente uno cuenta con fotos y plano y puede decir cómo fue la historia en su momento.
Aquí además,
pero el edificio sigue siendo simbólico, absolutamente.
Totalmente. Y aquí además, Pablo, bueno, había un cliente fantástico que era la Asociación Chilena de Seguridad, liderada por Eugenio Heiremans, que es un tipo que en temas de arte convirtió la Asociación Chilena de Seguridad en todo Chile, en todas sus sucursales, en lugares donde se expone el mejor arte hecho en Chile por los mejores artistas, y con mucha presencia, y en el fondo fue durante casi 50 años una organización muy filántropa, o que ejercía la de filantropía del arte de Chile. O sea, tú te metes a cualquier sucursal de la Asociación Chilena de Seguridad en cualquier parte de Chile y te vas a encontrar con obras de arte de alta calidad, de gran tamaño, que hacen que tu espera en cualquiera de las salas sea mucho más grata. En Chillán te puedes encontrar con un Mario Carreño que no lo vaya a ver ni siquiera en algunas exposiciones de museos. Es una cosa fantástica, gigantesca. Y para qué vamos a decir, en Santiago, que está la obra de Sergio Castillo, la obra de Claudio Di Girolamo. Hay una cantidad de arte metido en la Asociación Chilena de Seguridad, que es algo que quería destacar a propósito del edificio hecho por Mauricio Despuy.
Y además tienen un libro, el libro del año 2006, Cultura y Trabajo, con los textos de Claudia Campaña. Creo que tú la entrevistaste.
Sí, entrevisté a Claudia en este mismo programa hace unos 3 meses y hablamos justamente de la curaduría y de todo el trabajo de coleccionismo y de ayuda a los artistas hecho por... Y hoy día, mira, hoy día estábamos grabando un Hay que ir de Canal 13 en el metro, porque hay varios murales nuevos, y estaba Javier Pinto, que nos estaba llevando, que es el gran creador de Metro Arte, que ya cumple, está a 2 años de cumplir 30 años Metro Arte, desde la primera obra de Hernán Miranda, que falleció hace poquitito, que se inauguró en el año 93. Y nos contaba Javier que él le tocó estar cuando se inauguró el mural del Mono González en la estación que está al lado del Hospital del Trabajador, la estación, ya me voy a acordar el nombre, probablemente la estación Bustamante, y que es un mural gigantesco que hizo el Mono González, que lo financió la Asociación Chilena de Seguridad. Estaba todavía vivo Eugenio Heiremans, y contaba que en esa inauguración el Mono González, que siempre ha sido comunista, y Eugenio Heiremans, que siempre fue un hombre vinculado con la derecha chilena, se hicieron sus discursos respectivos alabando al otro. Una cosa que fue así como tan poética para un país como Chile, donde un comunista alaba a un empresario de derecha y un empresario de derecha alaba a un artista comunista. Porque hay que recordar que este concurso que se hace en el año 68, si no me equivoco, en la Asociación Chilena de Seguridad, declara como ganador del concurso un mural de la Brigada Ramona Parra. Y ese mural de la Brigada Ramona Parra está hasta el día de hoy impecable ahí en el Hospital del Trabajador. Entonces, claramente ahí se dio una cosa muy linda que se da pocas veces en nuestro país.
Se llama democracia, en que cada uno respeta como piensa el otro.
Sí, pero hoy día parece ciencia ficción, ¿o no?
Hoy día para mí eso ya no existe, porque si yo no estoy de acuerdo contigo, te trato de destruir o romper o quebrar o funar y todo eso. Y exacto, la democracia es aceptar distintas formas de pensar.
¿Cómo se extraña ese tipo de conductas cívicas, además, y republicanas? Estamos conversando con el doctor en arquitectura, Pablo Altiques, respecto de un gran arquitecto al cual la revista AOA le dedicó un extenso trabajo de investigación en su número 27, número de diciembre del año 2014, en el que participó, por supuesto, Pablo Altiques. Otra obra que no conozco y me encantaría conocer, y que me agrega ya, ¿cuál?, como la razón número 28 para ir a Arica, es el campus... Sí. Velázquez, de la Universidad de Chile, actual Universidad de Tarapacá.
Sí. Y es que qué maravilla, porque lo que pasa es que el campus Velázquez es un encargo también de la Junta de Adelanto de Arica, esta gran institución que hizo que Arica sea lo que es hoy, no solamente para nuestro país, sino a nivel mundial, de todo lo que es el patrimonio moderno y el urbanismo. Parte del urbanismo lo hizo también Emilio Duarte. Y esta universidad además queda al lado del casino de juegos de Bresciani Valdecastillo Vidó.
¡Wow!
Entonces, es como que uno no sabe a cuál voy primero.
Claro.
Seguramente si uno va al casino pierde plata, pero igual lo puede entretenerse mirando el proyecto de arquitectura.
¿Cuándo lo visitaste, por última vez o por única vez? No sé.
Yo viví en Arica un tiempo.
Ah, ya.
Así que lo conocí bien, y la última vez fue hace un par de años, no hace tantos años atrás, que tuve que ir a hacer un participar en un concurso CAP, Compañía de Aceros del Pacífico, y teníamos un terreno en Arica. Era un taller de arquitectura junto con Gabriel Vandersky. Nos fuimos a allá y todos los alumnos recorrieron todo lo de Cristiano Valdés Castiguidoro.
Gran arquitecto Gabriel Vandersky, y hijo de un gigante Jaime Vandersky. Ya le dedicamos un programa, ¿cierto?
Así es. Tal cual.
Oye, este campus, perdón, lo construye prácticamente al mismo tiempo que el Hospital del Trabajador.
Efectivamente, un poquitito antes, un pichintún antes, entre el 67 y el 71. Y la gracia de este campus, nuevamente, al igual que el Hospital del Trabajador, es que tiene una visión absolutamente con el territorio, su clima y su geografía. ¿En qué sentido? Donde está emplazado tiene una pendiente bastante importante, entonces uno entra como por el techo del edificio y baja hacia los jardines.
Ah, o sea,
baja en el fondo casi dos pisos, yeah. Y a su vez no hay una fachada hacia la calle principal, pero sí hay una fachada hacia el mar. ¿Por qué no hay fachada hacia la calle principal? Porque uno entra como por el techo, por una terraza. Y toda la protección solar está hecha con estos brisoleil, que se llaman estas viseras, que cubren o protegen contra el sol, y tiene muchos patios intermedios. Entonces, la gracia es que con el calentamiento del sol, básicamente, él tenía que lograr una ventilación cruzada. Eso significa que yo abro una ventana, la abro al otro extremo del recinto, y el aire cruza y se lleva el calor, ventilación cruzada. Entonces, y esa salía a través de los patios interiores. Entonces, todas las salas de clase están conectadas por grandes corredores techados para la protección solar y pequeños jardines entre las salas para la ventilación y para la luz y la vista. Es increíble el campus, uno de los pocos campus de esa magnitud, de esta visión de que el edificio no puede estar en otra parte de Chile.
¿Y está bien mantenido respecto de la obra original?
Sí. Las veces que he ido, está bastante bien, las modificaciones son pocas y han respetado bastante bien el edificio, nada que decir.
Es un terreno es muy agradable. De 30.000 metros cuadrados, con una superficie construida de cerca de 10.000 metros cuadrados, dentro de los campus universitarios de Chile. Tú conoces bastante más que yo, para mí en mi cabeza siempre la Universidad de Concepción está como número uno, pero reconozco que me falta conocer otros. ¿Tú en qué parte de una especie de ranking de campus universitario de Chile pones el campus Velázquez, ex Universidad de Chile, actual Universidad de Tarapacá?
Ya, no va a ser subjetivo porque me gusta más, porque el edificio arma el territorio. En el caso del campus de la Universidad de Concepción, es la sumatoria de edificios de Emilio Duarte y Roberto Vicolea.
Exacto.
Entonces uno va viendo edificios dentro de una trama paisajística que hace doña Elsa Fuentes, la gran arquitecta que era la esposa de Rodolfo Yersún Filippi. Y en el caso de Despuy en Arica, es como que todo el edificio arma el territorio, entonces uno como que está inmerso en la arquitectura, la otra va recorriendo la arquitectura. Así que yo me inclino por Despuy en Arica.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, pero es por eso, ¿eh? Porque sí. Uno está en todo momento dentro del proyecto arquitectónico.
Mira qué interesante. Sí. A mí me falta, por ejemplo, conocer el campus de la Universidad Austral en Valdivia. Yo no sé si tú lo conoces.
Es muy bonito, sí. Es muy hermoso.
¿Pero es más paisaje que arquitectura, probablemente?
Tiene mucho más paisaje y, claro, son varios edificios de varios autores también.
Ok. Y en este análisis que estábamos haciendo, incluía, por ejemplo, no sé, el campus San Joaquín de la Católica. Yo estaba hablando de todos los campus de Chile, de lo que tú conoces. Sí, mira, qué interesante. O sea, hay que ir definitivamente a Arica a conocer este campus y muchas otras cosas, como, bueno, la piscina olímpica que tiene Arica, que es una joyita, ¿no?
Una joyita en la piscina olímpica. Y que gracias a personas como tú, con tu programa y tu difusión, lograron que en Arica se dieran cuenta y la están protegiendo en este momento.
Qué bueno. Yo pensaba que estaba protegida desde siempre.
No,
bueno,
no tiene protección patrimonial.
Sí.
Y Carlos Mayet también, que es el director nacional del patrimonio, también está muy enfocado en proteger esa joya de la arquitectura moderna.
Buenísimo. Me gustaría rematar el programa con algunos de los bancos que hizo Mauricio Despuy, y en particular uno que quería preguntarte si todavía existe, que es el Banco Español, que bueno, ahora se tendría que llamar otra manera, pero el Banco Español de Viña del Mar, que es como de un solo gran nivel, bien digamos horizontal, muy interesante. ¿Sigue existiendo esa construcción?
Está muy modificado, es el único problema.
Pena.
Yo diría que los que se mantienen impecables todavía, y que uno si le saca una foto lo sigue viendo como originalmente, son los de Concepción, frente a la plaza. De hecho, los dos están frente a la plaza, el Banco Español y el Banco del Trabajo. El Banco del Trabajo está frente a la Intendencia en la esquina y el Banco Español está al lado del FIUC de Alejandro Rodríguez.
¿Y siguen siendo bancos con otras de otras marcas o son tienen otros usos? ¿Te acuerdas?
No, el del Banco Español ya no es banco propiamente tal, hay como de todo un poco ahí de comercio, y el Banco del Trabajo sigue siendo un banco en el primer piso, pero para otra institución. Y eso se mantiene bastante bien dentro del tiempo que ha pasado. Pero a su vez, para la gente que nos escucha y que vive en la rotonda Inés Prey, las tres torres frente a la clínica alemana son también de Mauricio Espuy.
Ah, mira, esas qué tres interesante. Torres,
¿sí? Ese conjunto de departamentos muy espaciosos, muy hermosos y muy bien ubicados.
Y hay un edificio en el Paseo Bulnes, en el barrio cívico,
sí,
que también destaca, de manera sutil, pero destaca respecto de los otros, digamos, adecuándose a las normas, ¿no?, de Karl Brunner, del urbanista, pero con el toque Mauricio Despuy, ¿no es cierto?
Sí, muy racionalista, que es un edificio donde es una fachada muy limpia y ventanas rectangulares. Entonces, carece de ornamento, carece de una estética y el racionalismo llevado a su máxima expresión, que es muy austero. Y pero, también la torre, el edificio en la rotonda Perisukovich, que es uno blanco, que es cuando uno viene subiendo hacia Vitacura a mano derecha, justo en la esquina donde
pasa la rotonda.
También es de Mauricio Espuy, sí.
Excelente. Y también hay un banco, el Banco Español, o ex Banco Español en Valparaíso. ¿Ese sigue existiendo, Pablo?
Ese sigue, pero ya con otro nombre y bastante modificado también.
Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que nos quedamos con una idea súper interesante. Si quieres cerrar el programa con una idea, una reflexión final de por qué Mauricio Despuy es un arquitecto al que tenemos que ponerle atención y que vale la pena conseguirse en el mercado negro la AOA 27, que es lo más completo que se ha escrito hasta ahora de este arquitecto, Pablo Altique, sobre Mauricio Despuy.
Yo haría una invitación a las personas que nos están escuchando a llamar a la AOA, tienen varias, y que las puedan comprar y tener acceso a esta información, y también acercarse a la Universidad Mayor a que compren este libro del 2008, si es que les quedan algunos, o se los regalen en el fondo, que los alumnos lo pidan para tener mayor información. Y la importancia de este arquitecto es que pasa por estos tres periodos, en el fondo, la arquitectura, la primera modernidad con la curva, la visión de la arquitectura buque, después una segunda visión con la arquitectura moderna, el pilotis, el vano corrido y todo, y después una influencia más japonesa, pero muy arraigada el tema de la sustentabilidad. ¿Y por qué es importante? Porque al final gran parte de su edificio hizo muy pocas casas. Uno los puede ver en Santiago y en el fondo ve la historia de 42 años de ejercicio profesional. Entonces uno ve la evolución en la búsqueda. Por eso el título que nosotros quisimos poner ese día fue Búsqueda de una modernidad, que son estos arquitectos que son busquilla y que creen que están en busca de algo más importante para entregar a la ciudadanía. Él se hizo, y lo último es que él se casó a los 62 años, no tuvo hijo, e hizo su casa en calle Espoz, como a media cuadra de la Alianza Francesa, que era una mini casa teja para él.
No, ¿y no esa sé casa, si existirá todavía? ¿Esa casa está?
Nunca la he ido a ver. Ah. Hay mucha vegetación en ese sector y quizás está muy modificada, pero yo siempre agradezco también a la Municipalidad de Vitacura, que siempre me busca los archivos y en las bodegas y encontró los planos que son preciosos.
No de tuvo hijos, Mauricio Despuy.
No.
Entonces, según el candidato Sichel, no tenía suficiente experiencia en la vida.
Es una buena.
Dejémoslo ahí nomás.
Él se casó para que alguien lo cuidara realmente.
A los 62 años se casó, sí, mira.
Soltero empedernido.
Nunca es tarde.
Sí, nunca es tarde, efectivamente.
Extraordinario. Y muere de cáncer a los 72 años.
Él era bien porfiado, como buen soltero, súper porfiado. Entonces, el cáncer a la próstata, pero él tenía, ¿cómo se llama el tema del azúcar? Tenía diabetes. Y como no se cuidaba, él perdió varios dedos de los pies. Ah. Entonces le costaba caminar y era porfiado, comía de todo, hacía de todo lo que quería y disfrutó de la vida en el fondo. No empezó con estos temas de cuidarse y volaron varios dedos sus pies.
Oye, excelente análisis, reportaje especial, como le decimos, de arquitectura hoy día de Mauricio Despuy, un arquitecto mucho más importante de lo que creemos cuando escuchamos su nombre y sobre el que es importante profundizar, como hemos tratado hoy día de hacer en estos, no sé, 30, 40 minutos. Pablo Altiques, como siempre, una vez al mes, por lo menos, hablando, haciendo un especial de arquitectura y aprendiendo de ti. Muchísimas gracias.
No, y muchísimas gracias por la invitación. Que estés muy bien.
Un abrazo, Pablo.
Igualmente. Chao, chao.